En esta clase de inglés vamos a trabajar con todas las preposiciones de este idioma. Como pueden ver, en inglés existen más preposiciones que las que tenemos nosotros en español. Otra cosa que debes de saber es que las preposiciones van a agregar diferentes matices a lo que tú quieres decir. Es por ello que esta clase es muy importante que la veas desde el principio hasta el final. Vamos a estar viendo los 10 usos más esenciales de este tipo de categorías gramaticales. Vamos a empezar con la estructura número 1 que lleva una preposición. Esta estructura que puedes ver aquí, verbo, preposición, objeto, nunca la vamos a poder separar u omitir en inglés. Aunque en nuestra lengua materna no haya preposición, pero en inglés debemos colocarla, como en los siguientes ejemplos. I like to listen to music in the morning. Me gusta escuchar música en la mañana. Aquí tengo el verbo listen. En español no utilicé ninguna preposición, sin embargo, en inglés a fuerza debemos utilizar esta preposición que estoy encerrando, la preposición to. Siempre de que esté un objeto, que en este caso es música, debemos colocar esta preposición. Lo mismo en el siguiente ejemplo, look at. El verbo look siempre va a ir acompañado de la preposición at si después está un objeto, como en este ejemplo. Calm down and look at me. Cálmate y mírame. Otra vez, en español no utilizamos preposición, pero en inglés debemos utilizar esta preposición. Igual con el siguiente verbo, wait for, que significa esperar. En español, cuando utilizamos este verbo, no utilizamos también ninguna preposición, simplemente decimos espérame. En inglés, como estás mencionando el objeto, que es esta estructura que te estoy poniendo aquí arriba, a fuerza debes utilizar también la preposición que va con el verbo wait. Wait for me. Igual en los siguientes ejemplos. The success of the project depends on our teamwork. El éxito de nuestro proyecto depende de nuestro trabajo en equipo. Otra vez aquí estoy utilizando una preposición. ¿Por qué? Porque después hay un objeto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no separar ni omitir preposiciones en inglés cuando estemos mencionando un objeto. El otro ejemplo, I often dream of traveling around the world. A menudo sueño con viajar alrededor del mundo. Nuevamente, a menudo sueño con viajar. Tenemos esta preposición. Otra cosa muy importante con respecto a esta primera regla es que muchas veces las preposiciones que utilizamos en español no son las mismas que se utilizan en inglés. Por ejemplo, el verbo soñar, en español lo utilizamos con la preposición con, soñar con viajar. En inglés la que se utiliza con este verbo es la preposición of, esta que está aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello porque muchas preposiciones no coinciden de manera literal con nuestra lengua materna. Esta primera regla de las preposiciones que te acabo de mencionar va a aplicar siempre y cuando esté la estructura que te mencioné. Verbo, preposición, objeto. Si no se menciona el objeto, entonces no es necesario colocar la preposición, pero si vas a mencionar el objeto, debes colocar la preposición. Te preguntarás, ¿qué es el objeto? El objeto es sobre qué o sobre quién recae la acción del verbo. Si yo digo, a mí me gusta, no tiene sentido lo que yo digo, ¿ok? A fuerza debo mencionar el objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que me gusta? A mí me gusta la música. Entonces, la música es el objeto. Si mencionas el objeto, a fuerza debes utilizar la preposición que vaya con ese verbo. Pon mucha atención a estos ejemplos. I don't know where to go. No sé a dónde ir. Como puedes ver, no estoy mencionando el objeto, simplemente me quedo hasta el verbo ir. I don't know where to go. Por lo tanto, si no menciono el objeto, no debo colocar aquí la preposición to, ¿sí? No la coloco. Igual en el siguiente ejemplo. The meeting will have to wait. La reunión tendrá que esperar. ¿Esperar a quién? También no hay objeto. Por eso es que ya no coloco la preposición for. ¿Ok? Sin embargo, si voy a mencionar el objeto, como en estos ejemplos, ahí sí debo utilizar la preposición que vaya con ese verbo. Por ejemplo, she enjoys listening to music. Ella disfruta escuchar música. Este es el objeto, por lo tanto, debo colocar esta preposición. They are waiting for you. Ellos te están esperando. Otra vez, aquí está el objeto. ¿A quién están esperando? A ti. Por lo tanto, debo colocar también la preposición que vaya con ese verbo. En inglés, cuando hablamos de verbos seguido de una preposición, existen tres casos. El primero es este. Cuando la preposición de una u otra forma coincide un poco con la preposición que utilizamos en español. Por ejemplo, believe in, creer en. Complain about, quejarse acerca de algo. Concentrate on, concentrarse en. Como puedes ver, todos los demás, sus preposiciones coinciden de una u otra manera con las que nosotros utilizamos en español. Pero existe otro segundo grupo de verbos que utiliza una preposición completamente distinta a la que nosotros utilizamos en español, como estos ejemplos. Este sería el segundo caso, este que estoy subrayando. Apologize to. En español utilizamos disculparse con. Ellos utilizan la preposición to. Care about. Consist of. Depend on. Dream of. Dream about. Think about. Think of. Compare to. Como puedes ver con las traducciones, las preposiciones que utilizamos en español no coinciden con las que se utilizan en inglés. Es por ello que a este tipo de verbos es a quienes les debes prestar mucha más atención. ¿Ok? Este es el segundo caso. Y el tercer caso es el siguiente. Aquellos verbos que en inglés utilizan una preposición, pero nosotros en español no los utilizamos con preposiciones. Por ejemplo, nosotros simplemente decimos solicitar o buscar información, pagar la cuenta, ¿sí? En inglés, cuando vas a utilizar el verbo pagar, va a ir la mayoría de veces seguida de la preposición for, ¿ok? Entonces, estos tres casos son los que tienes que tener en cuenta con respecto a la primera estructura. Verbo, preposición, objeto. Pasemos ahora a la regla número 2 con respecto a las preposiciones. Esta es muy sencilla y es la siguiente. Cada que en inglés utilices una preposición, si después de esa preposición vas a mencionar o utilizar un verbo, ese verbo lo debes colocar con ing, así como en estos ejemplos. Thank you for coming. Gracias por venir. Estoy utilizando esta preposición y después un verbo. Este verbo lo debo colocar con ing. He apologized for being late. Él se disculpó por llegar tarde. Nuevamente, preposición, el verbo que sigue lo colocamos con ing. They congratulated him on winning the competition. Ellos lo felicitaron por ganar la competencia. Nuevamente, utilizo preposición, verbo con ing. He insisted on paying for everyone's dinner. Él insistió en pagar por la cena de todos. Nuevamente utilizo preposición, después el siguiente verbo va con ing. Eso es una regla muy importante que debes aprenderte al momento de utilizar preposiciones en inglés. Igual en estos ejemplos. En todos estos ejemplos, después de una preposición, si sigue un verbo, ese verbo va con terminación ing. She's interested in learning how to play the guitar. I'm sorry for interrupting your conversation. She's afraid of flying in airplanes. He's tired of working long hours. El tercer uso de las preposiciones es que cuando las utilizamos con un verbo, van a formar lo que en inglés se llama verbo frasal. El verbo frasal no es otra cosa más que la unión de un verbo con una preposición y juntos modifican o cambian su significado, pero la mayoría de las veces conservan una parte tanto del verbo como de la preposición. Cuando tú aprendas verbos frasales, trata de entender el sentido de la preposición que se está utilizando. Por ejemplo, la preposición out. La preposición out nos va a indicar hacia afuera, nos va a indicar estos significados que te estoy poniendo aquí. Si prestas atención a estos verbos frasales que se forman con la preposición out, vas a darte cuenta que conservan mucho tanto el significado del verbo como el de la preposición. Y de esta manera va a ser mucho más fácil para ti aprenderte y dominar los verbos frasales. Simplemente, por ponerte un ejemplo, find significa encontrar, out, encontrar afuera. ¿Cómo le vamos a llamar a este verbo frasal? Investigar. ¿Ok? Igual, leave significa dejar. Out, afuera. Entonces, dejar afuera es lo mismo que decir omitir. Si haces este tipo de relaciones, te va a ser muy sencillo aprenderte estos verbos frasales que se forman con preposiciones y verbos. El cuarto uso también de las preposiciones es el siguiente. No van a tener un significado específico. La única función que van a hacer es de dar énfasis al verbo. Te lo explico en los siguientes ejemplos. Voy a utilizar el verbo print, que significa imprimir. Can you print this document for me? ¿Puedes imprimir este documento para mí? I need to print some photos for my presentation. Necesito imprimir algunas fotos para mi presentación. Estos ejemplos están correctos. Solamente estoy utilizando el verbo print. Sin embargo, también vas a escuchar muchas veces que el verbo print se utiliza con la preposición out. ¿Ok? Tiene lógica. Cuando imprimimos, la impresión sale, ¿ok?, de la impresora. ¿Ok? Tiene lógica. Pero no está haciendo nada, no está cambiando el significado del verbo. Simplemente le está dando énfasis. I'll print out the report and bring it to the meeting. Imprimiré el reporte y lo traeré a la reunión. ¿Ok? Entonces, esta también es una función que tienen las preposiciones en inglés. Que no te confundan este tipo de expresiones. En realidad, no cambian el significado. Lo que hacen es dar énfasis al verbo, como en estos ejemplos. Stand up. Ponte de pie. Clean up your room. Pack up your things. Speak up so everyone can hear you. Cheer up and smile. Speed up and catch the train. Eat it up. Drink it up. Open it up. En todos estos ejemplos, la preposición up no cambia el significado del verbo, simplemente le da énfasis. El up también tiene el sentido, aparte de indicar hacia arriba, tiene el sentido de terminarse algo, desde abajo hacia arriba. A eso se refiere. Entonces, ten mucho en cuenta también que Un cuarto uso de las preposiciones es simplemente dar énfasis. El uso número 5 de estas palabras es el siguiente. La preposición que vayas a utilizar muchas veces va a depender del complemento que tengas en tu expresión. Por ejemplo, he fell and broke his leg. Él se cayó y se rompió su pierna. Después del verbo fell, que es caerse, no hay un complemento. Por eso no utilizamos ninguna preposición. Sin embargo, si hubiese complementos así como en estos ejemplos, la preposición que vayas a utilizar va a depender de ese complemento y pueden ser varias preposiciones. Depende si es en superficie, si es dentro, si es a un lado, debajo, etc. Las correctas traducciones para cada uno de estos serían las siguientes. I fell on the ice. I fell into the river. I fell down the stairs. I fell off my bike. I fell under a bus. Muy bien. Todas esas preposiciones las puedo utilizar con este verbo, pero la preposición va a depender de lo que esté en el complemento. También otra función que van a cumplir las preposiciones en inglés es la de agregar matices a los diferentes verbos, como en estos ejemplos. The bag broke and the apples fell out. La bolsa se rompió y se cayeron las manzanas. ¿Cuál es el matiz que está agregando la preposición out? Bueno, está agregando el siguiente matiz. En realidad, las manzanas no se cayeron de manera vertical, simplemente se cayeron, pero se salieron de la bolsa, ¿ok? En cambio, en el siguiente ejemplo, the boy fell down the stairs. El down aquí está dándonos la idea que la caída fue vertical, ¿sale? Entonces, estos son los matices que agregan las preposiciones a los verbos. Y de igual manera, los verbos pueden agregar matices como en estos ejemplos. He stepped out of the meeting. Él se salió de la reunión, así podríamos decir. Pero el step te indica paso, ¿ok? Entonces ahí te está indicando una forma en que se salió de la reunión. Igual el siguiente. She ran out of the room. Igual lo mismo. Ella se salió, pero corriendo de la habitación. O she walked out of the room. The cat jumped out of the box. En todos estos, la unión de la preposición con el verbo va agregando matices. La séptima función de estas categorías gramaticales es que van a formar palabras compuestas en inglés, como estos ejemplos. Over. La preposición over, cuando la ponemos con un verbo, lo que va a hacer nos va a dar la idea de hacer algo de más. Overcome, superar. Overthink, pensar de más, sobreanalizar. Overdo. Overreact. Oversleep. Overextend. Overestimate. En los siguientes ejemplos, la palabra under nos va a dar la idea de hacer algo por debajo de lo esperado. Underestimate. Undermine. Underpay. Underperform. Undercharge. Undervalue. Algo que tienes que considerar es lo siguiente. Cuando una preposición se une con un sustantivo o un verbo para formar una palabra compuesta, debes de respetar la pronunciación de esa preposición, ¿ok? Entonces, aquí es como si pronunciaras dos palabras por separado. Overcome. Overcome. De igual manera, algunas preposiciones en inglés tienen significados secundarios, como en este ejemplo. La preposición over tiene otro significado secundario que puede ser volver a hacer. Cuando lo utilizamos con un verbo, normalmente va a indicar la acción de volver a hacer ese verbo. Do over, volverlo a hacer. Start over, empezar de nuevo. Practice over, read over. Cook over, paint over, try over. En todos estos ejemplos nos indica volver a hacer la acción del verbo. Muy bien, es momento ahora de pasar al octavo uso de las preposiciones en inglés. Y dice así. En preguntas directas, la preposición se va a colocar en inglés al final de la pregunta. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros en español. En español, cuando hacemos una pregunta que lleva una preposición, esa preposición la colocamos al principio de la pregunta. ¿De dónde eres? En inglés, para este tipo de preguntas, la preposición la vamos a colocar al final. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Otro ejemplo. ¿Para quién trabajas? Vean cómo la preposición en español la colocamos al principio. Ellos la colocan al final. Who do you work for? Who do you work for? Otro ejemplo. ¿Para qué estás haciendo eso? En español la ponemos al principio, en inglés la colocamos al final. What are you doing that for? What are you doing that for? Otro ejemplo, ¿con quién estás en problemas? Who are you in trouble with? Who are you in trouble with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Who do you live with? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? What are you thinking about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? What are you talking about? ¿Con quién estás hablando? Who are you talking with? Who are you talking with? ¿De quién te estás riendo? Who are you laughing at? Who are you laughing at? Como pudiste ver en todos estos ejemplos, son preguntas directas que llevan una preposición. En español nosotros esa preposición la ponemos al principio, pero en inglés se coloca hasta el final. Este es el octavo uso. El noveno uso va relacionado con este y tiene que ver con las preguntas indirectas. Así como en este ejemplo, céntrate en esta estructura. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Es una pregunta indirecta. ¿Por qué? Porque aquí ponemos el verbo to be después del sujeto. Si fuera una pregunta directa, entonces este iría hacia acá y pondríamos un signo de interrogación. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo decimos igual. La preposición la vamos a colocar hasta el final. No sé de qué estás hablando. I don't know what you're talking about. Otro ejemplo. No sé de dónde eres. Otra vez aquí tenemos una pregunta indirecta, ¿sí? No sé de dónde eres, ¿ok? Entonces, recuerda que si fuera una pregunta directa como la que vimos anteriormente, sería la pregunta, where are you from? El are iría aquí, ¿ok? Pero como es indirecta, en las preguntas indirectas, el auxiliar no va antes del sujeto, sino después. I don't know where you're from. I don't know where you are from. I don't know where you are from. Otro ejemplo. No sé qué estás pensando. I don't know what you are thinking about. I don't know what you are thinking about. No sé con quién estás viviendo o con quién vives. I don't know who you are living with. I don't know who you are living with. I don't know who you are living with. En todo caso, amigas y amigos, recuerden siempre esto. En preguntas tanto directas como indirectas, si estás utilizando una preposición en esa pregunta, en inglés debes colocarla al final. Aprende a pensar en inglés, simplemente interiorizando esta información que te estoy dando. Y si esta información te es útil, por favor, espero que ya me hayas regalado un like. La verdad es que a ti no te quita nada absolutamente, pero a mí me da mucho, me ayuda mucho con el algoritmo de esta plataforma. De antemano, muchas gracias por ello. Ya por último, el décimo uso de estas preposiciones en inglés tiene que ver con estructuras subordinadas. Cuando tengas una estructura subordinada, la preposición la vas a colocar después del verbo. ¿Qué es una estructura subordinada? Bueno, como en este ejemplo. Subordinado es porque esto, I live with, yo vivo con, está subordinado a lo que está antes, la chica, ¿sí? Por eso se llaman la chica con la que vivo, por eso se llaman subordinados, porque lo que está al final se subordina a lo que está al principio, ¿ok? En pocas palabras, para que este término no te cause complejidad, te lo voy a decir de la siguiente manera. Cada que tú vayas a utilizar o quieras decir con la que, con el que, con quién, esto no lo vayas a decir de manera literal. Cuando veas esto, significa que es una oración subordinada. Entonces, ¿cómo vas a formarla? Bueno, no vas a hacer otra cosa más que utilizar nada más, identificar cuál es la preposición, que en este caso es con, y colocarla después del verbo, así como en estos ejemplos. The girl I live with. The girl I live with. The girl I live with. The guy I work with. The boy I study with. No te preocupes cómo poner la qué, cómo poner el qué, cómo poner quién. Lo único que vas a hacer es colocar la preposición después del verbo, y ya ahí tienes este tipo de enunciados subordinados. Y bien, amigos, de mi parte, estos han sido los 10 usos que debes saber utilizar de las preposiciones en inglés. De esta manera te va a ser mucho más fácil entender muchas expresiones, entender a los nativos y también expresarte de una manera correcta. Si esta clase ha sido de ayuda para ti, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y que compartas esta clase. Esto a mí me ayuda bastante. Nos vemos en la próxima clase. Have a nice and wonderful day.